Buenas noches a todos, bienvenidos. Este es una vez más el encuentro de pensamiento independiente, crítico, performativo de Río Revuelto, en su temporada Gran Imaginario para el 2018. Y estoy realmente muy entusiasmado con esta reunión clave en lo que es el despliegue paulatino del cuerpo central de nuestra temporada. Y hoy tenemos una reunión bastante especial y yo diría difícil, porque vamos a tratar de acoplar a lo que trabajamos el último jueves un concepto que aquí empezamos a elaborar en el año 2011, que podría pensarse como la pata dentro de lo que es toda la filosofía y los recursos, las herramientas de emancipación. Podríamos pensar que de ese cuerpo de ideas que aquí llamamos la independencia, ¿no es cierto? Todo el cuerpo operativo de filosofía práctica es la independencia. Podríamos decir que es la teoría de la realidad de la independencia, es decir, la teoría de lo real. Una teoría, un cuerpo de ideas como la independencia necesita como varios módulos, varios niveles de trabajo, y sin duda que necesita una teoría de la realidad. Así como hablábamos en la pretemporada de que necesitábamos una teoría del valor, necesitábamos una teoría de la felicidad, necesitamos una teoría de varias cosas álgidas, estratégicas. Bueno, el estructural o lo estructural es la teoría de la realidad de la independencia. Y aquí lo que tenemos que ver es cómo desde un punto de vista evolutivo han cambiado radicalmente las condiciones que hacen que necesitemos específicamente una teoría de lo real en la independencia, que no podemos utilizar una teoría de lo real preexistente. Necesitamos una nueva teoría de lo real. Y aquí es donde tenemos que empezar a poner cosas sobre la mesa para ver digamos, cuáles son los aspectos que determinan esta necesidad y digamos, cuáles son las características que podríamos ir esbozando de lo que es el análisis de lo estructural, ¿no? O el plano de lo estructural. En primer lugar, yo lo que diría, voy a enunciar más o menos son 5 o 6 puntos como para ir armando y ordenando, y después a lo largo de toda la noche entre todos vamos relaborándolo. Pero quiero proponerles una especie de una serie de puntos estratégicos de lo estructural. Lo primero, yo los invito a pensar lo siguiente, ¿no? Con una imagen. Vamos con una imagen que es, vos abrís los ojos y estás en una habitación a oscuras. En esa habitación a oscuras vos tenés como dos imperativos. Vos presumís, vamos a poner que vos presumís que estás en un calabozo. Estás a oscuras en un calabozo, estás como sondeando primero el alcance de tu libertad, de cuán sujeto estás. Y ahí hay dos elementos que surgen. Primero, necesitas como reconstruir, cartografiar tu circunstancia. Y lo segundo que tenés que hacer es, tenés que saber que probablemente va a haber un carcelero y tenés que tener una desconfianza de lo que te diga el carcelero. Es decir, ya hay una relación, un imperativo, ¿no es cierto?, performativo. Entonces, el hombre en la cultura es parecido. Vos empezás y ya tenés que cartografiar, tenés que construir sentido en lo que podríamos presumir es un tipo de oscuridad, ¿no? Y un tipo de restricción, algún tipo de calabozo. Uno podría pensar la realidad a priori como algún tipo de calabozo y algún tipo de oscuridad. Y también tenés, por supuesto, el reconocimiento, el advenimiento de la figura de la cultura central es, por supuesto, asignar el carcelero, digamos, es identificar el carcelero, él sería la cultura central. Pero digamos que lo primero que vos tenés que hacer es cartografiar, ¿no? Y ubicarte. Entonces, lo estructural es, antes que nada, un intento de ubicación y de cartografía. Y es un intento escéptico, partiendo de la base de que hay una lucha de poder y de performatividad con este carcelero. Después, lo que el segundo punto que les quiero plantear es el tema de el atributo de lo que podríamos llamar la selectividad de lo estructural. De hecho, lo estructural hasta podría pensarse como una singularidad y una semántica de lo real. Porque lo real es, desde el comienzo de los tiempos y del pensamiento, lo real tiende a ser inconmensurable. Es muy grande, es muy abarcativo. Y una teoría de lo real para la independencia necesita tener una capacidad de segmentación y de selectividad sin precedentes. Porque la realidad, ¿se acuerdan que lo que vimos en la pretemporada, en la reunión Primera Realidad? Lo que sabíamos es que lo que tenemos es una sobrecarga de múltiples realidades. Es decir, hay muchas cosas que son reales. Lo que pasa es que no nos alcanza con poder identificar si una cosa es real o no es real, y mismo si algo es cierto o falso, sino que necesitamos tener una capacidad una selectividad de realidades. Elegir qué plano de la realidad vamos a procesar. Porque estar, o sea, en lo real y la clásica dicotomía entre lo real y lo ficticio, o lo verdadero y lo falso, no nos sirve, se ha convertido en una falsa antinomia y sobre todo en algo inútil. Es decir, nosotros no tenemos que obsesionarnos con decir, a ver, esto es real. ¿Vieron como cuando dicen, ay no, me gusta esa persona porque es genuina, digamos, o porque es así, ¿no? Y yo digo, no importa, digamos, más allá de si es genuino o no, lo que me interesa es si es bueno, si es noble, si es útil, ¿eh? Porque ser genuino con algo que no está bueno, digamos, que tiene un valor secundario. Entonces, lo primero que le voy a pedir, es decir, o lo segundo que le voy a pedir a la teoría de lo estructural, es que sea multirrealidad, que sea compatible con la múltiple realidad y que proponga la selectividad de la primera realidad. Es decir, la primera realidad, es decir, yo tengo que poder identificar dentro de una de un perímetro de realidades, tengo que poder identificar la primera realidad, tiene que ser selectivo, tengo que poder ver dónde está lo estructural. Es decir, lo estructural es lo más relevante, es el plano de la realidad que es más relevante, ¿no es cierto? Yo siempre pongo un ejemplo, que es, ¿vieron en las películas, en los thrillers, ¿no? Que hay una escena en un partido, no sé, de béisbol, ¿no? Y está el estadio lleno. Y hay un terrorista, no sé, que puso una bomba, ¿no? Entonces llega el policía y tiene que descubrir dónde está la bomba, ¿no? Y entonces vos ahí ves muy bien el cruce de realidades. Porque vos tenés el 99% de la gente de la escena está en una realidad. Está viendo el partido de béisbol, es real, ¿no es cierto? Está ahí y está en la butaca y se está tomando una cerveza y está viendo y hace cuando le enfocan. Pero vos tenés una trama que también es real, que es la trama de la película, digamos, ¿no?
¿Te puedo dar un ejemplo de Cine Nacional?
Sí.
En El secreto de sus ojos, cuando...
Perfecto.
En El secreto de sus ojos. Chela y...
Eso.
Darín van a...
Ejemplos nacionales, ¿eh? Si ponemos ejemplos, que sean nacionales. Es muy pertinente.
Es
muy,
no sé si la vieron.
Auspicia esta aclaración, el Inca, y el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Argentinidad. Pero sí, es muy, muy pertinente. Secreto de sus ojos, la cancha, todo ahí. Y vos tenés que la trama, que es la trama más interesante, y es la trama más álgida y crítica, es la trama que están viviendo esos protagonistas. El resto, desde el plano del relato, están en una realidad, pero están en una realidad más sonsa, ¿no es cierto? Menos trascendente. Lo interesante también de la estructuralidad es la determinación interrealidades, es decir, que es bueno el ejemplo de la bomba, ¿saben por qué? Porque los que están viendo el partido dependen críticamente de la otra trama, solo que no lo saben, ¿no es cierto?
Claro.
Pero la trama del policía que busca a la bomba es una trama más estructural, no solo por sus características intrínsecas de criticidad, de eventualmente de organicidad, de impacto en la continuidad vital del protagonista y demás, sino por una cuestión de que es una realidad que es capaz de tener un juego performativo y de desafiar y de superar a las otras realidades. esto es algo que lo vamos a tener que trabajar, que es la performatividad de lo real, que es que hay ciertas realidades que ganan o que se comen a otras realidades, ¿no es cierto?
Vos, como la mencionaste al principio, primera realidad, o lo estructural sería la...
Exacto, lo estructural sería la primera realidad, digamos, ¿no? Y que nosotros en primera realidad, una de las cosas, ¿por qué necesitábamos primera realidad? Porque la primera realidad era una consecuencia de la combinación de dos factores, la multirrealidad por un lado y el imperativo de organicidad. Es decir, a la primera realidad llegábamos porque necesitábamos algo orgánico, necesitábamos un plano, una perspectiva que se vincule con lo orgánico. Teníamos el imperativo de que tuviera organicidad lo que hacemos, porque tenemos que defender nuestra sustentabilidad vital y por toda la milonga esa. Entonces, la primera realidad que hay, por eso es tan importante tener esta reunión hoy, porque el concepto estructural, que todo el tiempo se menciona acá, pero que en los últimos 2 años no hicimos una reunión dedicada para eso, que es que lo estructural nos es muy útil para lo que estamos construyendo. Es decir, nosotros tenemos siempre que tener una perspectiva estructural de la realidad. ¿Qué quiere decir? Poder identificar cuál es la primera realidad, de todas las realidades. ¿Cuál es la primera realidad? ¿Qué es lo que más se vincula con la siguiente, el siguiente aspecto que quiero plantear, que es la organicidad, precisamente, ¿no? Nosotros tenemos selectividad en la multirrealidad y tenemos que tener el criterio de la organicidad. Es decir, lo estructural tiene que ser algo que nos sirve para la organicidad. ¿Y qué es la organicidad? La organicidad, ya lo hemos discutido bastante acá, pero la organicidad tiene que ver con la construcción permanente, evolutiva, de tu sentido vital. O sea, de la continuidad vital. Para que vos seas orgánico, vos tenés que estar interviniendo en tu realidad, en tu continuidad vital. Si no, no sos orgánico. Entonces, la organicidad es justamente la parte de lo real, ¿no es cierto?, que se va a vincular con eso. Organicidad. Dentro de lo que es la organicidad hay un aspecto también que me gustaría mencionar, que es un subconjunto de la organicidad, que lo podríamos llamar la asunción, que es el relevo de lo que es delegativo, de la automatización de delegar. O sea, un concepto filosófico de cultura operativa tiene que elegir qué partes delega y qué partes asume. Y lo que podríamos pensar es que un concepto estructural promueve la organicidad y en particular tiene que promover la asunción. Es decir, uno tiene que asumir la gestión personalizada de los distintos dilemas. Es decir, tiene que haber una revisión de todas las delegaciones. Porque las delegaciones, eso ya lo vamos a volver a ver, son testimonio de un alejamiento de lo estructural. Es decir, la cultura, evolutivamente, históricamente, es un conjunto de procesos de gestión de un abismo entre el hombre y lo estructural. Es decir, lo estructural, uno podría pensar que hasta este momento en la historia evolutiva, lo estructural era inabarcable para el hombre. O sea, lo estructural era algo que solo se podía lidiar a través de la intermediación de la cultura. Y la cultura central, en ese sentido, está evolutivamente preparada para hacer esa intermediación. Por eso, dentro de lo que es la organicidad, tenemos que reconocer este carácter de asunción, de emancipación y de cuestionamiento de lo que se delega. Después, me quedan tres y una cuarta que podría plantearse como una conclusión. Pero tenemos performatividad. Lo estructural es performativo. ¿Qué quiere decir? Que no es simplemente una realidad que uno la capta o no la capta y no tiene dramatismo, sino que lo estructural está caracterizado por ser esa parte de lo real que tiene performatividad. Es decir, que no da lo mismo hacer que no hacer, captar lo que no captarlo, intervenir o no, anticiparse o no. Es decir, si podemos pensar que lo estructural es la parte, la singularidad de lo real, la semántica de lo real, esa selectividad, ese subconjunto de lo real que es especialmente álgido, crítico, valioso, significativo y conectable a mi estrategia de vida. Entonces, la performatividad es lo que le pone a la estructuralidad ese carácter, esa tensión dramática, esa criticidad. Otra cuestión interesante es que lo estructural nos va a vincular con la necesidad de anticipar, es anticipatorio. Porque todas son cosas que se van desprendiendo unas de otras. Si es performativo, es decir, si no da lo mismo, si hay inclusive ganadores y perdedores, entidades que se comen unas a otras, si hay una lucha orgánica de subsistencia, quiere decir que la anticipación es algo estratégico. En lo estructural vamos a entrar en una lógica que tiene que ver con que es clave poder hacerse una representación de lo real en donde vos puedas tratar de anticiparte. Es decir, puedas tratar de ganarle al tiempo. Como la filosofía de la independencia tiene que ser un dispositivo que permita, entre otras cosas, ganarle al tiempo, porque tiene que ver con la subsistencia, con la persistencia vital del posthumano, la anticipación es algo fundamental. Para alguien que no le interesa, para un ser humano convencional, que no le interesa persistir, no le interesa generar un quiebre, generar una brecha e insertarse en el futuro, ¿para qué? La anticipación es un jueguito de superchería. Por eso se recae en el horóscopo, en la astrología, en toda la pseudociencia, en todos los dispositivos impresentables que tienen una característica muy interesante, que es que no se ponen a prueba. Digamos, vos el horóscopo lo podés leer o no, podés decir si una cosa es un signo o no, o corresponde tal rasgo o no, pero no se muere nadie, digamos. Y el que pone cosas determinantes en función de eso, que no suele pasar, porque yo no veo a gente resolviendo misiones críticas o gente operando en la bolsa leyendo el horóscopo. Cuando hay cosas de por medio, cuando uno juega en la primera división de la criticidad, ahí la superchería no tiene ningún sentido. La superchería está para lidiar cuando uno íntimamente está, no le importa perder. O no existe ganar y perder, o es un juego en donde no hay ganar y perder, o sea, es un juego no performativo, o es un juego en donde hay ganar y perder, pero a uno no le importa perder, lo cual no deja de ser perverso, ¿no? Entonces la anticipación es otra característica clave de lo estructural. Lo siguiente tiene que ver con una consecuencia de esto, que es la determinación del futuro. Es decir, la estructuralidad lo que promueve es una capacidad no solo de representar lo real, no solo es una representación de lo real, sino que es un mapa operativo para definirlo. Es decir, es escritura, es de lectoescritura, no es solo para leer. En general, las representaciones clásicas de lo real eran fundamentalmente de lectura. Era para leer y complacerse de que uno lee la realidad, o la filosofía clásica es fundamentalmente de lectura, no es algo operativo, no es algo de vida o muerte, no es algo que vos lo necesitás mañana para sobrevivir. La determinación, que se desprende por supuesto de performatividad, de anticipación, la determinación es el paso, es el anteúltimo paso de la estructuralidad. ¿Qué quiere decir? Que vos ya no solo sos performativo, sos orgánico, sino que anticipas, y cómo anticipás determinás. O sea, vos escribís, vos determinás la realidad. Y el último paso de lo estructural es ser estructural. Es decir, ser parte de lo estructural. es una entidad, es lo que podría llamarse una interpelación ontológica de lo real. ¿Qué quiere decir? La relación histórica entre el hombre y la realidad siempre fue una relación casi de turista. Yo paso por lo real, padezco o disfruto de lo real, experiencismo mediante, y después me voy de lo real, desaparezco. El problema es cuán real sos. Digamos, ¿cuál es la entidad de tu realidad? El estatus o el subestatus de tu realidad. ¿Cuán real verdaderamente sos? Y ahí lo que podemos ver es que en realidad, así como la realidad es multi, ¿no es cierto? Hay muchas realidades, no todas las realidades son estructurales. Hay realidades más reales que otras. Y hay maneras de ser más reales que otras. En particular, hay maneras de ser estructural y maneras de no serlo. Es decir, vos podés ser real y no estructural, o podés ser real y estructural. Cuando sos estructural, vos sos parte de lo estructural. Es decir, sos parte de la porción emancipada de lo real. Sos parte de la singularidad. Y en particular, sos parte de la evolución. Sos un emancipador de la evolución. No sos un pasajero más de la nave del tiempo. Sos el que conduce. Sos el que evoluciona. Bueno, me llamo Carlos Labañino y esta ha sido una introducción.